una vez más, nos hallamos aquí en este libro, esta epístola a los Romanos, y realmente lo que estamos a punto de ver en esta mañana son dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13. Después de haber tratado los capítulos anteriores, y muy especialmente, los capítulos 9, 10 y 11, los cuales nos hablan de el injerto de los gentiles al mismo cuerpo que los judíos pertenecían. De pronto, el capítulo 12 comienza a hablarnos de algo que no tiene nada que ver ni con judíos ni con gentiles. Como que Abraham y los gentiles, ¿no?, tuvieron que confrontar la fe para llegar a ser parte de ese pueblo, de esa nación. Y como abreviándolo, sintetizándolo todo, se llega a esta conclusión: oh profundidad de las riquezas del conocimiento de la ciencia de Dios. Y es como quedarnos pasmados, es como quedarnos en éxtasis. Es como viendo la grandeza de Dios y diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Es cierto, somos pueblo de Dios, judíos y gentiles. Amén. Pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y creo que la respuesta comienza con el capítulo 12, versículo 1. Si somos ahora pueblo del Señor, ahora comienza algo. Este es un nuevo andar. Judíos, gentiles, este es un nuevo andar. Este es un andar no conforme a el modo, la forma en que anduvimos en tiempo atrás. Este es un nuevo andar. Pero hay un requisito. Hay un requisito. Sí podemos ser salvos. Sí podemos ser pueblo del Señor. Sí podemos haber sido injertados. Pero, para poder andar en esta vida, se requiere una cosa. Se requiere un cambio. Se requiere un cambio. Para poder obtener ese cambio, es necesario primeramente que haya una consagración. Y este es el primer punto que hemos de estar tratando en esta mañana. Cuatro puntos principales, y el primero de ellos es la consagración. Tanto judíos como gentiles son llamados primeramente a la consagración. Hay dos etapas muy importantes en la vida de un creyente. Una de ellas es la santificación. La otra es la consagración. La primera, la santificación. La segunda, la consagración. La santificación, si yo pudiera tratar de ilustrarles de esta forma, la santificación es lo que pudiéramos, por ejemplo, la palabra santificación pudiéramos ponerle entre paréntesis iglesia. Vamos a ver si podemos relacionarlo de esa forma. Santificación, entre paréntesis, iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia significa los llamados, los extraídos, los apartados. Ese es el sentir, lo que implica la palabra iglesia. Aquellos que han sido llamados de. Pero, cuando uno es llamado, ¿no?, de un sitio, es porque es llamado a otro sitio. Entonces, llamados de, o la santificación, que es La iglesia. A, la consagración, lo cual es con lo sagrado. ¿Quién es el santo? El Dios nuestro. El santo y verdadero. Entonces, hay dos etapas. Una es la de ser llamado y la otra, la de ser agregado. Llamado es santificado, extraído, llamado fuera de. Con lo sagrado es añadido, con lo sagrado. Con sagrado, con lo sagrado. Es una consagración, es una añadidura, es un injerto. Es un proceso. Somos llamados de para. ¿Se entiende el sentido? No solamente ser llamados, ese es el problema de la iglesia, generalmente hablando. Que se piensa que solamente habiendo sido llamados del mundo, que ya no estoy más en el mundo, que ya ahí termina todo. No, no, esa es la primera etapa. La otra es cuando somos añadidos con lo sagrado. ¿Sí? Y esto es lo que comienza a tratar aquí el capítulo 12 de Romanos. Es un estudio, es un área muy delicada. Por supuesto, estamos tratando este libro de Romanos en una forma general. No estamos abundando en este tema de la consagración necesariamente en esta mañana, pero sí necesitamos identificarnos con el medio que Dios usa para que podamos ser transformados. La transformación nuestra es por medio de la consagración. Sin consagración no puede haber transformación. Ahora bien, hablando de la consagración, queremos ver en Romanos capítulo 6, por favor. Dos versículos en este capítulo 6. Dice aquí el versículo 13, primeramente, Romanos 6, versículo 13. Vale la pena también leer el versículo 12, que nos da el trasfondo. Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ahora, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 19 corroboran con lo dicho en el versículo 13. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a Dios. Vemos que el primer aspecto del llamado, el llamado de Dios a sus hijos, es el aquello de presentar los miembros, como pudiéramos quizás llamarle, presentar los miembros en una forma particular, presentar los miembros sabiendo, estando consciente de todo lo que forma, de todo lo que viene a ser el ser humano estructuralmente, biológicamente, estructuralmente, psicológicamente, en todos los aspectos, estar consciente de todo lo que es uno como ser humano y presentar cada uno de esos miembros al Señor. Es una presentación. La palabra presentación implica, ¿saben ustedes, en las grandes carreteras, cuando hay una callecita, una calle pequeña, como dice un letrero en forma triangular, ceda el paso, yield the right of way, ceda el paso? Eso es lo que significa presentar, ceder, entregar, hacer notable, ¿no?, de que uno está realmente presentándolo. Lo importante que hay en estos versículos que estamos leyendo ahora es que hay una forma muy particular de hacer esto. Por ejemplo, cuando vinimos a Cristo, lo primero que dijimos fue: Señor, a ti te entrego mi vida. Creo que comúnmente es lo que se acostumbra a hacer, ¿no es cierto? Señor, a ti yo te recibo, y a ti mi vida. Ok, eso implica de que posicionalmente nos hemos entregado a Él. Pero en la práctica, teóricamente nos hemos entregado a Él, y el Señor ha tomado cuenta de ello. Pero en la práctica, cuando viene el día siguiente, después de haber dicho: Señor, yo me entrego a ti, después es cuando viene el diario vivir, después es cuando nos damos cuenta de que, pero ¿y yo qué pensaba esto? ¿Y yo qué pensaba esto? Ahí viene el diario vivir. Bueno, es en ese diario vivir, es desde el comienzo de nuestra conversión al Señor, cuando le recibimos a Él como nuestro Salvador personal. De ahí es que el Señor, día a día, en una forma concisa, en una forma muy acertada, según vamos dando nuestros pasos, nuestro andar, Él va poniéndole el dedo a esta llaga, a esta otra, a través del Espíritu Santo. Él nos va mostrando esto. El Espíritu Santo se siente contristado. Y no hay nada peor cuando un creyente ha contristado al Espíritu Santo. No hay nada peor. Entonces, el Espíritu Santo empieza a ponerse el dedo a la llaga. Aquí, aquí, aquí. Y va mostrándonos aquellas cosas que a Dios no le agradan. Paso a paso, paso a paso. Por eso es que la primera parte de la presenta, la primera parte de en nuestra vida espiritual consiste en la presentación de los miembros. Según Él va mostrándonos las cosas, entonces hay que ceder el paso. Señor, ¿ya te has dado cuenta? Tú lo sabes, ahora me has hecho que yo me dé cuenta. Señor, aquí está, trata con ello. Actúa en mi vida. Señor, he aquí lo que, mi debilidad, esta. Según Él las va trayendo, ahí las va presentando. Número uno. Eso es el trato del Señor en forma particular en nuestras vidas. Respecto a la membresía que forma nuestra estructura humana. Ese es el primer paso. Presentar la presentación de los miembros. Eso implica los miembros, la particularidad de cada área de nuestra vida. ¿No? Dice, y creo que en el versículo 19, donde más claro lo hablan, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, todo nuestro ser en todo lo que se refiere en su particularidad, cada miembro del cuerpo fue presentado para iniquidad cuando estábamos en el mundo. Todo por completo. Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Bueno, de la misma forma que cada miembro de nuestro cuerpo era presentado para la iniquidad, servir a la inmundicia, en el mundo, ahora dice, esos mismos miembros, presentadlos para servir a la justicia. Pero es un proceso. Según el Espíritu Santo empieza a tratar en nuestras vidas, así es que empezamos entonces a responder, o debiéramos más bien de responder. Ahora, la diferencia está en que en Romanos capítulo 12 no habla de presentar vuestros miembros. Es como si ya, después de un periodo de tiempo, ya se espera de que no es cuestión de presentar ahora un miembro, sino que va a llegar el momento en que todo nuestro ser, ya no en términos de miembro, sino todo el ser completo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que en ello hay. ¿Qué decía el salmista usando esa expresión? Bendice, oh alma mía, y todo cuanto hay en mí. ¿Cuál era el Salmo 103 o 104, no es cierto? Bendice, oh alma mía, a Jehová, y todo cuanto hay en mí, bendiga su santo nombre. Todo, todo cuanto hay en mí, bendiga su santo nombre. Así que aquí en Romanos 6 nos habla de la particularidad de todo nuestro ser, pero en forma particular, individual. Pero en Romanos 12 se nos habla acerca de todo nuestro ser. ¿Me doy a entender? ¿Qué se nos dice Romanos 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, y ya ahora hablando en forma corpórea, total, íntegra, en otras palabras, cuando habla de miembros, habla en forma fragmentada, pero cuando habla aquí de cuerpo, habla en término total. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, racional, lógico, es la palabra correcta en el griego, es la palabra lógico, es lo que se espera de que presentemos nuestra vida en toda su totalidad como sacrificio vivo, agradable al Señor. Este tipo de presentación es aquello que hacemos a fin de consagrar todo nuestro ser. ¿Con qué fin? Vamos al punto número 12. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Este siglo implica esta era, este tiempo, esta costumbre, esta forma de vida, lo que es normal para el ser humano, dice, no os conforméis, no os hagáis partícipes de, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que aquí se nos está hablando acerca de una transformación que tiene como principio la consagración, trayendo como resultado esta transformación, la cual no es otra que la transformación del entendimiento. En otras palabras, que veamos las cosas, que juzguemos las cosas, que expresemos las cosas totalmente distinta a como antes lo hacíamos. La única forma de poder ver las cosas distintas es por medio de una transformación. ¿Transformación basada en qué? La transformación de la mente. Dice, esta transformación tiene como resultado una renovación de el siglo pasado, se entiende, de la vida vieja a la renovación, a el nuevo hombre, la mente del nuevo hombre. Es una renovación. Para ello se requiere la transformación, que es el proceso evolutivo, Y para esa transformación volvemos entonces al primer punto, que en este caso es la consagración. Consagración, transformación, renovación. Para que haya renovación tiene que haber transformación. Y para que haya transformación tiene que haber consagración. Eso de esa renovación del entendimiento tiene ciertas implicaciones. Para ello debiéramos de buscar en Efesios capítulo 4, Efesios 4, vemos aquí en los versículos 17, Efesios 4, versículos 17, del 17 al 24. Aquí nuevamente Pablo hablándole a los creyentes. Noten que eran creyentes, y a propósito, era una de las iglesias, los efesios, era una de las iglesias, pudiéramos decir, de más carácter, de más madurez, ¿no? Que podemos ver a través de las Escrituras. Noten que de las siete iglesias a las cuales el Señor le habla en el mensaje del Apocalipsis, es a la primera. Al que más se le da, más se le pide, más se demanda de él. Es a la primera que el Señor le habla. Y dice aquí, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Noten aquí el énfasis, requiero, es algo que demando. Pero noten cómo lo hace, en el Señor. No era una sugerencia, no era algo opcional, era algo que era de esperarse. Esto es producto de una mayordomía correcta en Cristo Jesús. Así a Pablo le importaba dos cominos, como bueno, esa palabra para muchos países no representa nada, pero sí representaba poca cosa, ¿no? El crecimiento, ¿se dice allá en Chile también? Bueno, si representaba poca cosa, la transformación y la renovación, especialmente que es el tema, la renovación del entendimiento de los creyentes, pues entonces esto carecía de importancia, pues ese no meritaba hablar de ello. Pero era algo que se requería, era algo que se demandaba de que los creyentes, ya pueblo del Señor, que sus mentes fueran renovadas. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo no tenía ningún siervo, entre comillas, tiene autoridad alguna para requerir o demandar o pedir nada, a menos de que sea genuinamente en el Señor. Cualquier cosa que no sea en el Señor, ningún mérito tiene. Notemos esto. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es lo que aquí en Romanos, se nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa este siglo? La conformidad de este siglo. Una mente tal como lo expresa. Y nosotros somos testigos de ello. Porque desde que hemos llegado a Cristo, hemos estado viendo un proceso, un cambio en nuestras vidas. Y ahora es que estamos mirando y diciendo, pero ¿cómo pude haber yo vivido de la forma en que viví por tantos años? ¿Cómo pudo haber sido eso? Así está el mundo. Exactamente. Una mente vacía, vana, completamente sin nada de propósito. dice, ya no andéis más. Si dice, ya no andéis más, es porque aparentemente aún quedan rasgos de esa vida, de ese tipo de vida, en las vidas de los creyentes. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, así es la mente carnal, así es la mente de este siglo, la mente de los seres de este tiempo, de esta era, de esta generación. Una mente entenebrecida, vacía, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note que todo eso conlleva una cosa, esa mente vacía, entenebrecida, todo eso conlleva una cosa nada más, o el resultado de ello es una cosa nada más, ajenos de la vida de Dios. Por eso es que es necesario que los creyentes experimenten la renovación. ¿Para qué? Para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo poder comprobar la buena voluntad de Dios si no es con una mente renovada? Teniendo conciencia de Dios. Ahí está el problema. En vista de todo esto, el Espíritu Santo, usando esa vasija frágil de Pablo, insta a los efesios, a los romanos, ya que estamos tratando a los romanos, pero haciendo uso del mismo sentir para con los efesios, diciendo que los gentiles, la mente de este siglo, la mente de los gentiles es una mente que está ajena a la vida de Dios. Dice, vosotros no sois llamados a eso, vosotros sois llamados a tener conciencia de Dios. En el versículo 19, dice, los cuales, se entiende los gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una cosa que es muy común en el pecado es la avidez con que se lleva a cabo. La sutileza del mismo. Y es algo que estamos viendo que el Señor está diciendo a través de Pablo. Vuestra mente necesita ser renovada, porque hay cosas que tienen apariencias, pero que no lo son. La única forma de saber entre una cosa y la otra es una nada más, por medio de la renovación. Para la renovación se requiere la transformación, y para la transformación se requiere la consagración. Volvemos otra vez, ¿no?, al punto A. Es necesario. Ahora, mirad que no seáis como los gentiles. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es algo que aparentemente es común a través de las distintas epístolas. ¿Cómo es que está esa pregunta? No como tratando de causar dudas, sino más bien inquietud. Si en verdad le habéis oído, ¿estamos viendo eso? Lo hemos visto en los romanos, en distintos, en los gálatas, a los gálatas especialmente, a los corintios. Como Pablo decía, examinaos a vosotros mismos. Una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? Por eso es que es necesario examinarnos constantemente. para saber si estamos en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, o por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, versículo 22. Esto es como vivíamos antes. En cuanto a la pasada manera de vivir, es lo que Pablo estaba diciendo en Romanos, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la pasada manera de vivir, no os conforméis a eso. Porque eso lo que trae es, como ya vivimos aquí, es ignorancia e entenebrecimiento en el corazón. Dice, no os conforméis a eso. Porque la pasada manera de vivir, dice, despojaos de la misma. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es aquello que hay engañoso en el hombre? El corazón. Esa es la clave. Ahí es donde el Señor está tratando con nosotros. Cambiad de corazón. Os daré un corazón de carne. Os daré un espíritu nuevo. Una mente nueva. Esto es importante en la vida de los creyentes. Ya esto no es para los que para los que quieran recibir a Cristo. Esto es mensaje para los santos. ¿Sí? Expone la situación del creyente, no del mundo, del creyente, en cuanto a la vieja pasada manera de vivir. Dice, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ese hombre se requiere que sea renovado en el espíritu de la mente. Versículo 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Veamos aquí por un momento, especialmente en estos tres versículos, 22, 23 y 24. Veamos esto. Por una parte, aquí se pide que uno se despoje, que uno se deshaga, que uno salga de, esa es la iglesia, salid de, ¿no es cierto? Salid, esa es la iglesia, salid de, los llamados de. Salid del viejo hombre, no os conforméis al viejo hombre. Lo próximo es ese llamamiento a la renovación. No puede haber renovación sin antes salir. Creo que en el capítulo 7, Pablo, hablando de su propia vida como ejemplo, él decía, he hallado que en mí no mora el bien. Entonces, ¿qué virtud buscar uno en sí mismo? Por el contrario, expresaba su agradecimiento al Señor, a Dios, porque le había libertado. ¿Libertado de qué? Del corazón engañoso. Se requiere despojarse, se requiere salir de, a fin de poder ser renovado. ¿Cómo se lleva a cabo la renovación? Número uno, saliendo de, y segundo, entrando en. Son formas que estoy usando ahora, formas de expresión. El salir de significa despojarse uno del hombre viejo. El entrar en significa vestirse del nuevo hombre. Del nuevo hombre que es creado según Dios, el cual ese hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Saliendo para entrar. No se puede entrar sin antes salir. No puede haber consagración sin antes haber santificación. No puede haber renovación sin antes haber transformación. Y eso es lo que principalmente estamos viendo en este pasaje. lo que implica la transformación. No es solamente hablar de transformación, transformación. Es lo que ello, repito, implica. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, nos habla clara, en forma clara, qué es lo que significa esa renovación. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice aquí el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ah, pero ¿así arbitrariamente nada más lo tenemos? ¿O cuando Pablo llega a este punto tenemos la mente de Cristo? Es porque anteriormente a eso estuvo el versículo 14 y el versículo 15. Porque no es cuestión de decir yo, porque ni es tampoco el yo, es nosotros. Toda verdad que tenga que ver con la plenitud de Cristo, implica que es una verdad corpórea. Yo sé que yo puedo estar repitiendo esto que acabé de decir ahora, desde ahora hasta el último día. Y sé que a menos de que el Señor nos abra el entendimiento al respecto, y ahí es donde se discierne entre la verdad y el error. Ahí es el punto clave. Si hablamos de espíritu de hombre o hablamos del espíritu de Cristo. Toda verdad que tenga que ver con la plenitud de Cristo es una verdad corpórea. Y a ello nada más que le añado un solo versículo, dos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahora, volviendo aquí otra vez a lo que estamos hablando. El resultado de esa renovación de la mente concluye de esta forma, en que esa mente no es otra que la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero repito, no es cuestión de decir nosotros tenemos la mente de Cristo. Uno puede decir muchas cosas, pero ¿dónde está la evidencia, lo que decimos? Creo que vemos en el versículo 14 y el versículo 15 la evidencia a ello. Primeramente, el que tiene la mente de Cristo, hablando en términos corpóreos de la iglesia, reconoce que el hombre natural o los gentiles tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Dice, pero el hombre natural o los gentiles no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué es que el espiritual juzga todas las cosas? No es que el creyente individual juzga todas las cosas. El Espíritu en el creyente juzga todas las cosas. ¿Por qué es eso? Dice en el capítulo 2 y en el versículo 2, en el versículo 11. Capítulo 2, perdón, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. No se puede juzgar sin antes escudriñar. El Espíritu todo lo escudriña. y aquellos de una mente renovada en base al Espíritu ya han juzgado. No en base a sus propias facultades mentales humanas, sino en base a lo que el Espíritu ya ha juzgado. ¿Estamos viendo? Esto es lo que Pablo le decía a los romanos. La necesidad de una consagración. De afuera no se ve lo que está pasando adentro. Hay que entrar. Hay que ser testigo. Y el único que ha entrado, el único que es testigo es el Espíritu. Y ese Espíritu es una mente y esa es la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo que está en uno. Y por medio de esa facultad es que entonces podemos juzgar con el Espíritu. No es las apariencias, es escudriñar lo profundo. Lo profundo, el Espíritu no es superficial en su forma de proceder. Escudriña lo profundo. No es una cosa de que se da a la apariencia, compenetra. Dice, verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas o las discierne, pero él no es juzgado de nadie. Conclusión. La transformación, primeramente, implica que significa que es la renovación del entendimiento. Y para ello, implica de que es necesario el desvestimiento o el despojo de una clase de forma de pensar, que es la mente de este mundo, de esta era, de este siglo, despojándose uno de eso, considerándolo puramente basura, innecesario, inservible, despojándose uno de ello, para entonces ser renovado y poder participar de el vestimiento, el vestuario de la nueva mente, la cual es de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo le hablaba a los corintios aquí. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora yo pregunto esto. ¿Creen ustedes que con la mente de Cristo las cosas que se llevaron a cabo y después de haber estudiado la epístola a los corintios, ¿creen ustedes que podían llevarse tales cosas a cabo? Consideren. ¿Por qué fue que Pablo podía ver lo que estaba allí pasando y ellos estaban inadvertidos de ello? ¿Por qué? Potencialmente todos tenemos la mente de Cristo, pero hasta que no haya consagración. Y hemos visto que su propio testimonio fue este: lo que para mí me fue de ganancia, lo he considerado como pérdida. Tiene que haber un desprendimiento. No podemos decir me he desprendido y al mismo tiempo enarbolarlo. Gracias. No podemos considerar algo que es inservible y al mismo tiempo destacarlo. No tiene sentido, son dos cosas opuestas, tan distintas como el este del oriente, el este del oeste. Dos cosas opuestas. La transformación implica el desprendimiento de algo y la participación de algo distinto. Son dos cosas distintas. Desprenderse de aquello que es de este mundo, aquello que es carnal, aquello que es humano, aquello que siempre ha dicho, con Dios nada. Y comenzar a participar de la mente de Cristo, que es aquella que se relaciona realmente, íntimamente con el Padre. Bien. El tercero de estos cuatro puntos, ya ahora con este sentir, con esta mente, es que entonces pasamos a lo que implica el servir a Dios. Piensa el proceso. Si trazamos todo lo dicho en las clases anteriores y todo, comenzamos de esta forma. Número uno, todos, judíos y gentiles, todos han sido decretados por Dios como pecadores. Dios no hace excepción de personas. Número uno. Número dos, por la fe, Abraham alcanzó la gracia. Y de ahí comenzó la simiente a manifestarse en la vida de ese pueblo llamado judío. Número tres, los gentiles son añadidos, injertados, y es lo que hemos visto hasta el capítulo 11, para entonces maravillarnos y poder decir cuán gloriosa es la sabiduría divina. Y entonces, al hablar aquí de Romanos 12, a todo ese pueblo que ya ha recibido el único medio de salvación, entonces a ese pueblo se le dice aquí en Primera de Tesalonicenses, que en cierta forma creo que nos ayude mucho. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Vemos aquí en el capítulo 1, versículo 9, verdaderamente un pasaje bello, no teórico, práctico. Los años que llevo en el Señor, amados, hay dos cosas que yo puedo decir gracias, Señor. Uno, primeramente, porque en Él he hallado propósito. La vida en Cristo tiene un propósito. He hallado propósito en el Señor. Y segundo, que los propósitos del Señor no son vanos. No es del labio para afuera, no es de la boca para afuera. Tiene que haber realidad. Tiene que haber tienen que verse materializados. No es todo teoría, es lo que es. O es o no es, es real. Es real. Este versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Esa es la primera parte. Pero ese no es el punto que quiero trazar. Y cómo os convertisteis. Y eso es transformación. Esa conversión, esa transformación, ¿cómo os convertisteis? ¿De qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La evidencia la vemos en los versículos más arriba. Conversión, sin conversión no puede servirse a Dios. Y es lo que tratamos en los primeros dos puntos principales de este estudio en esta mañana. La necesidad de la consagración para que haya transformación, para entonces llegar a este tercer punto, que es el cual de servir a Dios. Si no es primeramente por medio de esa conversión, no hay forma, porque habremos de estar tratando el servicio a Dios como tratábamos de las cosas en el mundo. Lo mismo nos va a dar una cosa que la otra. Y no porque querramos así hacerlo, sino porque es que no habrá otra facultad que nos ayude a pensar distinto, a actuar distinto. Cualquier cosa. Vean que el mundo, una de las características del mundo es aquella que dice, no me importa nada. Yo no sé si ustedes han tenido que confrontar estas palabras. Cuando yo oigo esas palabras, es más, si hay una palabra que realmente me hiere profundamente, si puedo decir, esa palabra dice, no me importa nada. Eso demuestra de que no hay, no se conoce, no se sabe con lo que se está tratando. Cualquier cosa, lo mismo es blanco que negro que un gris, para complementar con los dos, para que no haya extremos. Conversión, transformación, producto de una consagración. Repito, los versículos anteriores muestran la evidencia de que estos creyentes, esta iglesia, había experimentado, al grado que hubiera sido, pero había experimentado aquello que tiene que ver con la transformación. Veamos una vez más, por favor, en Romanos 12. Romanos 12. Para poder funcionar, o para poder servir, hay una base que se requiere. Nadie puede funcionar de sí mismo, y es importante que lo sepamos. El Hijo de Dios decía claramente, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Aleluya. Yo nada puedo hacer de mí mismo, sino todo lo que dé hacer al Padre, eso hago. El Hijo de Dios se movía en el poder, en la habilidad del Espíritu Santo. Él no podía ir más allá. Si era el desierto, era guiado del desierto. Si era del desierto, venía guiado del desierto. Había una dependencia, un reconocimiento que de sí no podía hacer nada. Servir. Un esclavo solamente puede servir en base al auge que le haya dado su amo. Es el amo el que pone los linderos para que ese siervo sirva. Y aquí vemos claramente. Dice en el versículo 3, Romanos 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, la gracia, la facultad que me es dada, el don que me ha sido, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y esta es la palabra clave, conforme el servicio al Señor está en base a aquello con que el Señor haya dotado a cada uno. Ni es cuestión de aparentar más, ni es cuestión de escatimar. Tiene que haber exactitud en aquello a lo cual hemos sido llamados. Exactitud en el servicio. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es básico. Esto se requiere para poder servir. Este es el comienzo. Después de la consagración, después de la transformación, ahora viene la parte de la implementación. El llamamiento al servicio. El servicio a Dios. Para ello hace falta poder servirle conforme a la buena, perfecta, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para ello Dios nos da una medida conforme a aquello que Él sabe que podemos llevar a cabo, sin más y sin menos. Teniendo ya eso en mente, de los versículos 4 al 8, vemos que hay variedad de servicios, hay variedad de funciones. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí es donde se denota todo. No todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, de conforme a la medida que el Señor le dio a cada uno, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Él habla acerca de la gracia que le fue dada a Él, en el versículo 3, ¿no es cierto? La segunda gracia que me es dada. Ahora él dice, según la gracia que nos, plural, nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o si el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sin tener que entrar en los pormenores de ellos. Solamente viendo una cosa, y es de que hay variedad de servicios. Hay variedad de oficios. Y a cada uno el Señor lo da conforme a la medida que a Él le ha placido. Y Él sabe por qué lo hace así. Uno no puede decir, yo voy a hacer, ¿por qué no soy igual que el otro? Es algo que el Señor es el que sabe en su sabiduría por qué. Pero noten que para poder tener esa satisfacción, esa aceptación, es necesario, yo vuelvo a esto otro, tiene que haber una renovación del entendimiento para poder aceptar la multiforme gracia de Dios. Hay un versículo que se halla en 1 de Corintios 12, el versículo 27, que confirma, se relaciona con esto mismo que hemos dicho aquí. Veamos ese versículo, por favor. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Esa es la pluralidad de esta membresía. Sois el cuerpo, es un cuerpo, pero noten por favor. Y miembros cada uno en particular. Esto es necesario que lo atesoremos. Unos son llamados a una cosa, otros a otra, pero con esta finalidad. O más bien, con esta capacitación, y es la de la gracia divina, cada cual tiene una función. Lo importante de esta función, para saber que en verdad todo encaja dentro del plan de Dios, es que este cuerpo, y ya que estamos ahí en 1 de Corintios 12, dice aquí en el capítulo 14, versículo 26, complementando lo dicho. 1 de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno, la particularidad de cada miembro, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Aquí está. Hágase todo para edificación. ¿Con qué finalidad? Cada, individualmente, cada miembro del cuerpo funciona, ejerce. ¿Con qué finalidad? La licencia no es para hacer por hacer o para beneficio propio. La licencia, el impartimiento de esa gracia conforme a ese don, se nos da para que sea para la edificación del cuerpo. Y aquí es donde vemos a través de la mente renovada lo que es para edificación y lo que no es para edificación. Y eso lo vamos a tratar luego, más tarde. Hasta ahora estamos viendo la importancia que tiene la función de cada miembro. Cada miembro que funcione según la gracia que le ha sido otorgado. El último de estos cuatro puntos es un poco más extenso, ya que incluye la mitad casi de este capítulo 12 y al mismo tiempo el capítulo 13. Volvamos una vez más, por favor, a Romanos 12. Noten que hemos hablado acerca de la consagración, la transformación y el servicio. O la función. Hemos hablado de ello. Pero ahora vamos a tratar aquella parte que, como dice aquí el dicho en Estados Unidos, hay un dicho que dice, aquí es cuando las llantas tocan el pavimento. Eso, no se siente. En otras palabras, una cosa es hablar de las llantas y anunciarlas o, ¿cómo se dice anunciar? Advertising. Un comercial bonito de una llanta. Otra cosa es cuando esa llanta toca la carretera. Y ahí se va a probar en la carretera. Antes de leer en Romanos capítulo 12, hay un versículo que me gustaría leer con ustedes en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Recuerden que lo que hemos tratado en cuanto a la función o servicio de cada miembro tiene que ver con aquello de su ministerio, ¿no? Ya sea, el ministerio, por supuesto, es siempre a través de la palabra del Señor, sea en enseñanza, en profecía, en lo que sea. Todo tiene que ver con la palabra del Señor. ¿Ok? Número uno. Todos somos llamados a ser ministros de la palabra, todos, sin excepción alguna, en una forma o en otra. A través de los dones, a través de los cinco ministerios, a través del ministerio de gobierno local de una iglesia, como sea, pero somos llamados a ser ministros de la palabra, siervos de la palabra. Ok. En Hebreos capítulo 13, dice aquí el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, vamos a decir también, acordaos de aquellos que funcionan en la iglesia. Yo no quiero evadir o sustraer o dejar de enfatizar la importancia que tiene este versículo, lo cual habla de los pastores. Pero al mismo tiempo estamos hablando, en cuanto a Romanos es concerniente, hemos hablado acerca de la función de los santos en la iglesia. Cuando un hijo del Señor, uno de los hijos del Señor, en la congregación, hace uso del don o ministerio que ha recibido del Señor, decíamos que debe ser para edificación, ¿no es cierto? Los líderes, pastores, lo que sean, ¿con qué finalidad hacen lo que hacen si deben de hacerlo debidamente? Para la edificación del pueblo. Y así es con, en cuanto a toda la iglesia es concerniente. Lo que quiera que hagamos, sea de hecho, de palabra, que sea para glorificar al Señor, para que su pueblo en sí pueda ser edificado. Ahora, eso es en cuanto a la ministración de la palabra. Dice aquí, en Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron. Tenía que ver con la palabra. Os hablaron la palabra de Dios. Y ahora viene a otra parte. Una cosa es lo que hablemos, otra cosa es cómo actuemos. Son dos cosas distintas. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Esta palabra considerar no es una cosa de ver las cosas así a primera vista. Es considerar, profundizándose uno en cuál haya sido la conducta. No es ver las cosas a medias, ver por qué. Ahora, la razón por que estamos tratando eso es porque el capítulo 12, a partir del versículo 9 en lo adelante, es donde habla de la conducta. Y aquí es donde vamos a ver varias cosas. Romanos, vuelvo a insistir, Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9. Lo primero que habla acerca de la conducta, lo que va a la vanguardia, es el amor. Es lo primero que empieza a tratar. El amor. Y en cuanto al amor, lo primero que dice es que sea sin fingimiento. Ese es el punto principal. Una cosa que vemos en cuanto al amor, sin tener que buscarlo, Primera de Corintios 13, es que el amor de Dios no fluctúa. No es estático. El amor de Dios no es estático, no fluctúa. Puede pasar lo que... Y el amor de Dios permanece. Porque el amor de Dios es sí mismo. Es la persona de Dios. Dios es amor. Ahora, amor no es Dios. Esa es la diferencia. Que muchas veces nosotros creemos que un sentir, un feeling, una atracción, eso es amor. No, eso no es amor. Eso demuestra de que no es amor, porque en el momento que algo se ve, tiene toda clase de estática. El amor de Dios es el único que es sin fingimiento. Es veraz. Ese es el amor que acepta al hijo en su regazo, lo recibe, lo cuida, lo sustenta, le nutre. Y ese es el mismo amor que también va. Y ese hijo que ha recibido y lo ha, ese es el mismo amor que azota a ese hijo, sin mirar, sin pensarlo dos veces. Ese es el amor sin fingimiento, el amor que no espera retribución, el amor que aunque amando más es amado menos. Ese es el amor genuino, el amor que no espera ganarse la popularidad, el amor que es inalterable, el amor de Dios. Recuerdo, quizás algunos de ustedes me oyeron decir esto en alguna ocasión, recuerdo que una vez me dio por escribir mi nombre al lado de la palabra amor, en Primera de Corintios 13. Y allí empecé a comparar, porque lo que hice fue sustituir por un momento la palabra amor para compararme con ello. El amor es, el amor es, el amor es. Y puse a pensar, Raúl es. Y iba tras cada una de esas clasificaciones del amor, manifestaciones del amor, y vi que ninguna de ellas podía igualarme yo a ella. El amor es. El amor no deja de ser. El amor es. Y concluye diciendo, el amor no deja de ser. Lo primero respecto a la conducta es el amor. Eso es lo que va a la vanguardia. En Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, libro de la sabiduría de Dios, que manifiesta el sentir de la sabiduría de Dios, dice aquí en Eclesiastés capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo. Por ahí comienza, todo tiene su tiempo. Y en base a eso, en el versículo 8, porque todo tiene su tiempo. Tiempo de amar. Y tiempo de aborrecer. tiempo de amar y tiempo de aborrecer. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y vamos a verlo más adelante. Ni me voy a adelantar a ello, porque estamos hablando de la conducta. Vamos a ver más adelantico qué es aquello que ha de aborrecerse. El amor es constante. El amor es inalterable. No fluctúa. Pero al mismo tiempo dice que dentro de ese mismo amor puede también pasionalmente aborrecer. Vamos a, por favor, buscar en capítulo 12 de Romanos, y aquí en el versículo 10. Leamos aquí, por favor, en el versículo 9 para concluir ese versículo. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. El mismo versículo que nos habla del amor es el mismo versículo que nos habla del aborrecimiento. Lo mismo. No distingue. Dice, el amor sea sin fingimiento, y con la misma viene con esto de aborrecer lo malo. ¿Qué es lo que hay tiempo para aborrecer? Aquello que es malo. Quiere decir, no dice que aborrezcamos, sino aquello que es malo. Yo no sé en otras palabras de qué forma más enfatizarlo. Seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora, en el versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros en amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, la forma de manifestar este amor, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos aquí a ver esto. En Amós capítulo 1, veamos este pasaje para poder establecer referencia. Capítulo 1. Y unos versículos muy interesantes que nos habla también acerca de que el Señor es el primero que busca el amor fraternal entre los hermanos. Estamos hablando de la conducta, ya hemos hablado del ministerio. Somos llamados a ministrar, pero no es solamente ministrar, es la conducta también. Considerad cuál haya sido la conducta de ellos. Es una cosa que tenemos que hacerlo dentro de la asamblea. No es solamente lo que se diga. Es lo que está aconteciendo en el diario vivir. Lo que estamos tratando en esta mañana tiene que ver con, como líderes, mirando cuál haya sido la conducta de la congregación. Notemos, por favor, en el capítulo 1, versículo del 9 al 11. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Tiro, y por el cuarto, no revocará su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. El amor fraternal, el pacto de hermanos. El amor fraternal implica el pacto de hermanos. En este sentido, lo que estamos tratando ahora. ¿Cómo fue? Versículo 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Edom. Aquí viene. Versículo 11. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque persiguió a Esposa. Espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Para poder entender un poco más, porque es bastante extenso, solamente voy a citar la palabra, el pasaje, pero en Números, perdón, primeramente en Génesis capítulo 33, ustedes lo tienen ahí, Génesis capítulo 33, versículos del 1 al 16, Edom es Esaú, Y cuando el pueblo de Israel, Jacob, el hermano de Esaú, iba por el desierto y tenía que cruzar por camino donde estaba su hermano Edom o Esaú, él temió. Él temió por su vida y por la de los suyos, porque él sabía que había enemistad entre ambos. Pero allí, después de haber luchado, después de haberse rendido al Señor, fue que entonces él pudo confrontar a su hermano. Y hubo paz, hubo aceptación en esos momentos. Y lo que sucedió en sí es que Edom o Esaú le permitió a su hermano pasar, seguir de largo, sin oponérsele, sin atacarle, siguiendo de largo. Allí su hermano Esaú, Edom, le permitió seguir de largo. No le ofreció resistencia, no fue piedra de tropiezo para él. Pero años después, esos dos hermanos, en forma, no directa, pero indirectamente, esos dos hermanos, Edom y los israelitas, los edomitas y los israelitas, tuvieron una confrontación. ¿En base a qué? Moisés, dirigiendo a los hijos de Israel, habría de pasar por esa área donde estaban los edomitas. Y al pasar por allí, él sabía del enemistad que había. Y por consiguiente le envió a su hermano en la carne. Le envió palabra, le envió embajada de paz. Y le dijo, concédenos pasar. Y no tocaremos nada de lo que es tuyo, respetaremos todo. Y si algo se daña, si hay algo que alguno tome de los tuyos, se te pagará. Y Edom le salió al encuentro y le dijo, si te atreves, caeremos sobre ti. Caeremos sobre ti. Eso, por supuesto, en Números capítulo 20, versículos del 14 al 21. Eso es lección para ustedes, que pueden, trabajo para ustedes, tarea para ustedes. Números 20, del 14 al 21. El pacto de hermanos. La primera vez fue para edificación, la segunda vez fue para destrucción. Y aquí el Señor estaba diciendo, versículo 11, porque así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. El pacto de hermanos, el amor fraternal, no era para bendición, era para destrucción. Eso tenemos que estar conscientes. Lo otro que queremos ver respecto a la conducta en el capítulo 12, una vez más les pido por favor, Romanos capítulo 12, aquí en el versículo 11, servir al Señor requiere diligencia, requiere prontitud, requiere integridad, requiere aquello que implica disposición. Lo primero que vemos aquí en el versículo 11 es esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Note las cosas que requiere servir al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Con qué disponibilidad contamos? ¿Con qué disposición contamos en cuanto a servir al Señor? ¿Es cuestión de a duras penas? ¿Entienden el término ese? ¿Es cuestión de a remolque? ¿O hay disposición completa de servir al Señor? En segunda de Samuel, yo quiero que veamos esto un momento, son nada más que tres versículos. Repito, segunda de Samuel, en el capítulo 11, vamos a ver lo que implica dedicación. Dice servir, dice con diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 11. Para hacer una historia larga, corta, solamente mencionaremos esto. El pueblo de Israel se encontraba en batalla, en lucha. Y uno de los oficiales del ejército israelí regresaba. Dice aquí en el versículo 8, después dijo David, cuando Urías, que era el oficial, Urías le contaba a David la condición, el estado en que se encontraban las fuerzas, el ejército, en cuanto a la batalla. Versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? Noten, este es el punto. Y Urías respondió al rey, respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el capitán suyo, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Saben qué me recuerda mucho de esto? Me recuerda de cuando el tiempo de la restauración, cuando dice que necesitaban la ropa solamente para bañarse. En otras palabras, atentos, alertas. Estamos hablando de dedicación. Estamos hablando de servir al Señor con diligencia, porque eso lo requieren. Pero ¿qué vemos en cuanto a la indiferencia? En Hechos, capítulo 15, Hechos 15, en el versículo 38, sabemos que Marco iba como ayudante de Bernabé y de Pablo, pero en el camino él se marchó, él no quiso continuar. Bueno, pudiéramos decir, bueno, Juan Marcos no quiso continuar, pero ¿cómo lo vio Pablo? ¿Que no quiso continuar así nomás y ahí termina todo? ¿O lo vio de otra forma? ¿Lo juzgó de otra forma? Versículo 38. Pero Pablo, porque dice versículo 27, que Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre de Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos. ¿Pero a qué? A la obra. Pero el hecho de estar con ellos, lo que importa es la obra del Señor. No son ellos. Lo que importa es la edificación de los santos, que es lo que el Señor está interesado en ellos. No que esté con ellos o deje de estar. Eso es lo que carece de importancia. Lo que se está realizando, con cuánta diligencia lo estaban llevando a cabo. Eran gente dominicales, eran domingueros nada más, ¿entienden el aspecto este de servir al Señor? ¿O eran gente que tenían sus vidas ya dirigidas, estaban siendo dirigidas por el Señor? ¿Qué clase de gente era? A partir del capítulo 12, versículos del 12 al 21, bien rápido, capítulos del 12 al 21, nos habla acerca del bienestar comunal, el bienestar comunal. Repito, del 12 al 21, velando por el bienestar comunal. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En forma precisa, al punto, vemos ahí cosas que se esperan dentro del contexto comunal de la iglesia, velando para el bienestar de la comunidad. Quiero leer un versículo, es más, por razón, si lo podemos leer rápido, merita la pena. En Primera de Crónicas 19, la razón por que estoy apurando un poco es porque quiero que todo quede aquí en esta misma cinta, perdonen ustedes. Primera de Crónicas, capítulo 19, dice aquí en el versículo del 11 al 13, vemos que una vez más se encontraba el pueblo del Señor en dificultad. Y habían dos capitanes, hermanos, y estaban ellos dirigiendo las huestes, el ejército de Israel. Y uno de ellos le dijo al otro, verso 12, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y esto es lo que estamos hablando del bienestar comunal, velando por el bienestar comunal. No es cuestión de salves el que pueda. Verso 13, esfuérzate y esforcémonos, ¿por quién? Por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. El esfuerzo debe de ser para el bienestar de la comunidad, porque en ello el Señor se glorifica. Este penúltimo punto, sometimiento a las autoridades. Vemos una vez más en Romanos capítulo 13, ahora hablando de Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 8, comienza diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es de versículos del 1 al 8. Y ahí comienza a citarnos varios ejemplos de esas del propósito por el cual son estas autoridades ahí. ¿Por qué han sido establecidas? Y el punto es este. El propio Señor Jesucristo, estando delante de Pilato, Pilato quiso mofarse, quiso enaltecerse, diciendo, ¿no sabes que yo tengo el poder? Y el Señor humildemente lo corrigió y le dijo, no hay autoridad que no tengas, que no te haya sido delegada. Toda autoridad, le dijo el Señor, viene de arriba. Y dice también la palabra, toda dádiva, todo don perfecto viene de arriba. Y las autoridades que vemos, no voy a leerlas ahora, pero las autoridades que han sido establecidas por el Señor para bien de la comunidad. Para bien de la comunidad. Y lo último que estamos tratando ya es acerca de la ley, lo cual en sí representa la autoridad, se representa la autoridad y al mismo tiempo el amor. Concluyendo, esto lo leemos versículos del 8 al 10. No debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley, lo cual se manifiesta en la autoridad, ¿Cómo poder llevar a cabo? ¿Cómo poder someternos? Amando. Amando. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, se sintetiza de esta forma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Si en verdad estamos viviendo una conducta que es para beneficio de la comunidad, no es para mal, sino que es para bien. Cualquier cosa que realmente no beneficie, que pueda conducir erróneamente o que pueda dar un golpe falso, en vez de un golpe certero, eso no beneficia a la comunidad. Lo que hace es que la destruye. No es lo que digamos, función o servicio, es también la manera de conducta que tengamos. Son los dos puntos principales que hay en la vida de un creyente: su fe y su conducta. Su fe y su conducta. Por estas dos cosas los conocemos. El espíritu da testimonio de que somos los hijos de Dios. La fe que profesa, la fe que vive y la conducta que manifiesta, esas son evidencias de que es una vida en Cristo Jesús. O, si no lo es. Hasta el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si estamos pensando en la conducta, lo cual es en sí procurar el bienestar comunal, ahí lo vemos. Sometidos. Para poderse someter,